Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña nuevo rostro aquí en el canal, pero un rostro que yo creo que muchas personas conocen en el ambiente de educación, si lo siguen, ¿verdad? Y es el señor Steven Jonathan, quien nos va a estar hablando hoy de la educación moderna, ¿por qué no es apta para nuestros hijos? Así mismo lo dije. Y tal vez muchos dirán, ¿cómo va a ser? Pues sí, hoy vamos a hablar de muchos detalles de por qué la educación de hoy en día, que se ofrece mayormente en las escuelas públicas, no es apta para nuestros hijos. Y pues antes de comenzar, yo quisiera pues darle la bienvenida al señor Steven, al programa. Señor Steven, bienvenido. ¿Cómo está?
Gracias, señor Luis. Estoy muy bien. ¿Y usted cómo está?
Excelente. Muy contento de que por fin estamos grabando. Como decíamos, fuera del aire, hemos estado, han pasado meses, por, yo creo que no va un año, pero puede ser que sí.
Que
hemos estado para acá y para allá, pero gracias a Dios se nos ha dado en el día de hoy. Y estoy muy emocionado porque es un tema que de verdad quería tocar y tratar en el programa. Así que estoy muy, muy contento. Y pues para comenzar, como siempre hacemos, vamos a hacer un Ave María, pero en el día de hoy vamos a hacer algo que por primera vez lo voy a hacer. Es el Ave María en inglés. Lo vamos a hacer en inglés. Para la audiencia, quiero informarles que la primera lengua de Steven es inglés. Así que hoy él está hablando español, que no sé si es la segunda o la tercera lengua que conoce. Y pues él va a estar hablando en ese lenguaje, pero el Ave María no se lo sabe en latín, no se lo sabe en español, así que lo vamos a hacer en inglés y creo que puede ser bueno también para que la audiencia lo conozca en inglés. Y esta oración la hacemos in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, en el Son, en el Holy Ghost. Amén. Perfecto, señor Steven. Bueno, estamos listos. Yo quería aprovechar, darle una oportunidad. ¿Quién es Steven Jonathan? ¿Nos puede decir un poquito de usted?
Sí. Hay muchos años. Yo soy un maestro de la escuela pública en California y yo he enseñado por 33 años. Y empecé, yo me crecí en una casa, ¿cómo se llama? Del secular humanismo. ¿Humanismo secular?
Secular, sí.
Uh-huh. Secular. Y yo fui a la escuela pública yo mismo, a kinder hasta universidad. Y luego, en mi primer año de ser un maestro, todo cambió. Mi primer año, 33 años atrás.
Y solo entonces, un año bastó para cambiar su posición.
Sí. Sí, cuando llegué a mi primer año, yo entré a la escuela y fue que yo viajé a Brasil una vez cuando era joven y aprendí portugués. Y cuando llegué a la escuela aquí en California, todos hablaron español. Y por causa del portugués, yo entendí mucho. Entonces, había un director que me vio hablando con los padres. Yo estaba hablando portugués, entendiendo más o menos en español, y ellos pensaron que yo hablaba español. Entonces me hicieron un maestro en español. Así, okay. Rapidito, el primer día. Y yo entré en una clase en español y de veras sabía que yo odiaba a los niños y la escuela. Y yo estaba muy frustrado en mi primera semana. Y acabó que yo estaba muy frustrado y enfermo casi. Y los niños salieron y yo dije a Dios, no creo en Dios, pero dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Ese va a matarme. Yo odio niños, yo odio escuela, estoy aquí en la escuela. Y de repente Dios habló conmigo. Habló amor entre mi corazón, enseñándome en menos que un segundo el valor de los niños y sus almas. Yo aprendí en ese momentito que cada niño es más, tiene más valor que el universo entero. Y eso fue mi cambio. Aquel día, en aquel momento, los niños regresaron de recreo y yo quería todos desde aquel día hasta hoy. Y ese comenzó mi conversión que llevo como 15 años.
Wow.
Sí. Pero en ese momento yo empecé, yo dije, mira, escuela es malo para niños. Esos niños son muy valorosos. Entonces, yo tengo que descubrir lo que está malo con educación y lo que tengo que aprender para estar derecho.
Claro, claro. Y le iba a preguntar brevemente, ¿cómo fue que se convirtió a católico? Ya nos dijo de esa experiencia, fue a la escuela, no soportaba el ambiente de la escuela, los niños, todo eso. El Señor le habla básicamente a usted y poco a poco me imagino que comienza esa búsqueda de la verdad y termina siendo católico y llega a su primera misa y todo. ¿Nos podría decir brevemente cómo fue eso? Porque no a muchos le sucede.
Empezó con la mente para mí porque yo estaba buscando una educación real y yo no sabía que yo no fui educado, casi ni papas. Universidad de California, Santa Bárbara, donde vivo ahora, es donde fui a la escuela. Y yo tengo un, ¿cómo se dice? Diploma.
Un diploma, sí.
Diploma en historia. Pero me gradué y no sabía nada, de veras. Y yo no sabía de eso, porque nadie sabe cuando no sabe. Pero empecé a buscar una educación auténtica y descubrí los fairy tales.
Sí, los cuentos, bueno, le llaman cuentos de hada en español, o cuentos de fantasía.
Los cuentos, ¿cómo se dice? No sé en español, ¿cómo se dice?
Cuentos de hadas, decimos nosotros.
Cuentos de hadas, okay. Uh-huh. Ok, no sabía. Y también los mitos de griegos y mitología y los cuentitos, yo vi que esos cuentos cambiaron los corazones de los niños. Yo noté y yo sé que en mayorías de clases del mundo, los niños están en un estado como una coma. ¿Cómo se dice coma?
Sí, en coma.
Están en coma. Están en un forma de coma y no están despiertos, están durmiéndose. Y luego los mitos y los cuentos hizo algo como un fueguito en su corazón. Y entonces de allá yo descubrí los filósofos de griega y los hebreos y los romanos y eventualmente después de años de estudiar, encontré los padres de iglesia. San Agustín es un buenísimo maestro, es un maestro mejor y él fue mi patron saint, mi santo patrono.
El patrono, sí, el patrono de usted.
Patrono. Y luego descubrí St. Thomas Aquinas, John Henry Newman y muchos, muchos maestros buenos. Y estudié y vi más y más lejos la educación que yo que estaba atrás. Entonces, en 2006, yo fui a mi primera misa y wow. No quería, de veras, es poquito triste, pero mi esposa Faith, que se llama Faith, mi esposa y yo vimos que las escuelas son horribles, tuvimos que tirar nuestras tres hijas fuera de la escuela y cambió para la escuela católica, que pensamos que fue mejor. Entonces, lo echamos en la escuela y empezamos a preguntar cosas de la iglesia. Mi esposa fue católica, pero dejé la iglesia cuando era teenager, cuando era joven, y luego ella quería retornar a la iglesia y fuimos a una misa. Y yo fui muy anticatólico, mi familia, son cientistas y piensan que religión es para los que son weak, débiles. Entonces, cuando fui a la misa, yo estaba bien preparada en mi mente, pero tal vez no en mi corazón. Yo estaba poquito asustado porque la primera misa fue bellísima y yo estaba muy perturbado cuando salí. Yo dije, ay, ese fue, yo no me gustan mucho los católicos, pero ese fue muy bonito. Y fuimos otra vez. Y mi esposa y yo hicimos RCIA.
Sí, la preparación para nosotros decimos catecumenado, los que van a recibir los sacramentos.
Exacto, exacto. Y luego en 2008, we became members of the body of Christ.
Bautismo, todo.
No, no, yo tuve.
Ya usted tenía bautismo, de
perdón. Bautismo, pero confirmación, reconciliación, Holy Communion, comunión.
Sí, la Eucaristía, primera comunión. Sí.
Uh-huh. El mejor día de mi vida, pienso.
Amén.
Y la familia cambió tanto por eso. Y yo estaba listo a describir más profundamente lo que es una educación auténtica, que es la misma cosa que católica.
Exacto. Eso quería preguntarle. ¿Qué realmente es la educación?
Esa es una buena pregunta. Tal vez tenemos que empezar con una palabra que pienso que es vista mundial. Worldview.
Ajá. Con una perspectiva mundial. Sí.
Perspectiva no vista. En inglés decimos worldview es cómo ver. ¿Cómo ver el mundo?
Okay.
En total. No sé la palabra en español. Pero hay dos posibilidades para ver el mundo. Correctamente o incorrectamente. Y St. Augustine tiene un libro que se llama Ciudad de Dios. Y él nos da una imagen para entender eso. Él dice eso. Hay dos ciudades. Dos maneras de ver el mundo. Hay uno donde la gente, los ciudadanos, aman Dios. Aman a Dios hasta que tienen contento para sí mismo. Y estos son los ciudadanos de la ciudad de Dios. El otro manera de ver el mundo es que llaman los ciudadanos de la ciudad de hombres. Y ese es donde los hombres se quieren tanto que tienen contento al Dios. Y esas son las dos maneras de ver el mundo. Y si ama a Dios, va a saber cosas bien. Si ama a sí mismo, va a saber el mundo de sí. Y tiene que entender eso porque solamente podemos entender educación en la ciudad de Dios. En la ciudad de hombres, educación es invertido, completamente invertido y confuso. Entonces, tenemos que hacer eso primero. Tenemos que amar la verdad, Dios, Jesucristo y todo eso primero. Y tenemos que poner verdad más alto que nosotros. Esa es la ley. ¿Hace sentido?
Hace todo el sentido del mundo porque la educación no es que estamos descubriendo nada. Ya existe y ya tiene un orden establecido por Dios.
Exacto. Exacto. Tenemos que descubrir la ciudad de los hombres inventa. Dicen creer y eso es imposible para hombres. No creemos nada. Es imposible porque creer significa hacer algo de nada. Eso es imposible. Pero en la ciudad de humano dicen que educación es puramente material. Y ese es el problema. Entonces dicen, tenemos esas metas y queremos inventar un método para alcanzar esas metas y hacemos así, es puro materialismo y ese no es educación. En la educación auténtica, decimos, el fin de la educación es encontrar la verdad. Es cuando la mente conforme a realidad. Entonces, buscamos para nuestro fin, wisdom,
sabiduría.
Sabiduría y virtus.
Virtudes, las virtudes.
Esos son los dos tipos de fines que son apropiados para educación. Y el otro de hombres dicen, queremos universidad, colegio, universidad y trabajo.
Ok, déjame ir para atrás porque esto es importante, señor Steven. cuando los papás mandamos, bueno, ahorita vamos a hablar de esto, de enviar los hijos a la escuela, ¿verdad? Pues cada cual tiene sus circunstancias, pero la educación, ahorita que estamos hablando de la educación, los que hacemos, yo que hago, gracias a Dios, tengo la ventaja de poder hacer educación en casa con mis hijas. El objetivo no es que sean doctores, eso es lo que usted está diciendo. El objetivo no es que sean enfermeros o abogados o que tengan un buen trabajo, sino que el objetivo es encontrar la verdad. Correcto.
No es objetivo, no. Es una buena fruta de una educación. Es una cosa buena. No es un objetivo proper.
Propio.
Propio. Yeah,
claro, no, pero todo el mundo, ese es el objetivo que tienen. Hoy en día.
Eso es lo que tiene el mundo, sí. Pero el problema es que C.S. Lewis,
sí.
Es un bien buen maestro, C.S. Lewis. Y él dice así, hay dos tipos de cosas, cosas primeras y cosas segundas. Y él dice, si podemos segundas cosas primera, no solamente perdimos primer cosas, pero perdimos cosas segundas también. Claro. Colegio y trabajo son cosas segundas. Pero si él también dijo, si ponemos cosas primeras primero y cosas segundas segundo, agarramos cosas primeras y también cosas segundas. Entonces, la educación auténtica, tenemos que poner primeras cosas primero. Y esas cosas son verdad y virtudes.
Y las virtudes, correcto.
Virtudes. Y con esos, la gente con sabiduría y virtudes.
Virtudes, no se preocupe. Virtudes,
me disculpa. Ellos pueden hacer cualquier cosa del mundo muy bien. La cosa, la cosa que tienen que hacer puede ser muy bien. La gente en la escuela pública, en general, no lo hace bien su trabajo, ni su colegio, ni su universidad. Yo veo eso mil veces cada año.
Claro, claro. Sí, porque se enfocan, se olvidan de la base, ¿verdad? Si la persona no tiene las capacidades, podríamos decir, no sé si es una palabra correcta, las virtudes de ser una persona honesta, que busca la verdad, que se le importa el otro, que primero es Dios en su vida, que no miente, que es bueno, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Las virtudes. Pues nada sirve tener, como llaman, el conocimiento. Que esa sería mi siguiente pregunta. ¿Qué es conocimiento, señor Steven?
Conocimiento. Does this mean to know?
Ajá. Knowledge. ¿Qué es knowledge, knowledge, básicamente?
Oh, knowledge. Ok, knowledge. Esa es una... En la educación auténtica hay dos dichos que son muy, muy importantes para empezar a entender qué es conocimiento. Primero, todo que existe es la verdad. ¿Ok? Uh-huh. Todo que existe, todo que es en realidad es vero, es verdad. También, todo que existe, todo que es en la realidad es bueno. Hasta que fue hecho de Dios. Okay. Ese no quiere decir que cosas que son deformados son buenos, no son, son defectivos, pero tenemos que empezar con esa verdad que todo que es verdad. Si no entendíamos eso, no podemos entender que la verdad no es consensus.
Sí, no es el consenso, sí, el consenso de todo, no es la opinión de todo.
Si tenemos consenso, esa no es la verdad. La verdad es la conformidad con la mente y realidad. Cuando la mente está la misma cosa, es realidad, y entiende que todo que es verdad. Porque son cosas reales, hecho de Dios. Y el humano, la persona, fue hecho de saber la verdad y de agarrar virtudes.
Sí, de querer tener virtudes, porque estamos hechos para eso. Sé que usted va por esa línea. Dios nos creó capaces de entender la verdad y por ende ese deseo de querer de saber la verdad. Bueno, Aristóteles, yo le puse una frase de Aristóteles en la pregunta, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Sí.
Todos los hombres desean por naturaleza saber, decía Aristóteles. Y es así. Nuestra naturaleza está hecha para que no descubramos, entendamos la verdad, para que la podamos entender.
La capacidad de saber todo. Estamos hechos de conocer, saber todo que existe en el universo. En potencial, capacidad, potencial. En actualidad, ese es una cosa diferente. No podemos saber todo, no podemos ser omniscient como Dios.
Sí, no, pero, somos como Dios.
Sí, pero como dijo Aristóteles, un buenísimo maestro, todos hombres desean saber. Estamos hechos así. Ese es súper importante. En la escuela de la ciudad de hombre, no tienen esa idea. Dicen que es falso, que todo que es vero, verdad. Dicen uh-huh. que ese no existe. No hay verdad objetivo en la escuela de humano. Tampoco no hay el bueno objetivo en el mundo, en la escuela de hombre. Y eso es muy falso y deforma mucho. La gente que cree en esas mentiras están en problemas con eternidad y con ahora.
Claro, claro. No, y los años han mostrado que esto es un grave problema. Por lo menos lo que estamos viviendo en las escuelas hoy en día es como que todo es nada es objetivo. Todo es como yo lo perciba. Cada niño o joven puede tener su propia conclusión y todas son aceptadas. Y es como te sientas. Y pues no, eso no es conocer y es negar la realidad. Usted habló ahorita de eso, la realidad. Hoy en día no se cree que hay una realidad.
Exactamente. Entonces, la palabra, no sé la palabra para decir ideology.
Ideología.
Ideología es un gran problema en la escuela de humano, de hombres. Y ideología no existe en la educación auténtica. Porque ideología es worship.
Adorar.
Ideología es adorar la idea. Y la persona que tiene la idea se adora la idea y sí mismo porque fue su idea. Para nosotros en la escuela auténtica, en la escuela, adoramos una persona. Cristo, nuestro el Trinitarian God.
Exacto, Dios, nuestro Dios trinitario. Me gusta lo que estamos haciendo. Por si acaso, para aclararle a la audiencia, cuando el señor Steven habla de la escuela del hombre, se refiere, para aclarar, yo creo, la gran mayoría de las escuelas públicas, lamentablemente, incluso privadas. Me da pena decirlo, pero a veces se han infiltrado en algunas católicas también. Es triste decirlo, pero es así. Todo ese tipo de educación y la educación auténtica, que es la de Dios, es la que usted está hablando, que es la que fue, por lo menos en la época de la cristiandad, donde todo era enfocado en Dios. Y ya hemos dicho por qué eso es importante. Ahora yo quisiera, señor Steven, que me hablara un poquitito de esa alegoría que yo lo he escuchado a usted hablando de esto en otros programas que usted ha hecho en inglés, de la alegoría de la caverna de Platón. ¿Qué es eso? Creo que alguna gente la conoce, otros no. Y estoy casi seguro que usted va a poder dar una buena explicación sobre eso.
Sí, sí, sí. Es una muy, muy buena idea hablar de eso. Pero ¿puedo decir
adelante.
Algo?
Adelante. Sí, 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 sí.
Usted dijo, yo estaba pensando una cosa muy, muy triste. Es que mayoría de las escuelas privadas y también católicas, infelizmente, adoptaron las ideas de la escuela de hombres. Entonces, mayoría de las escuelas católicas son casi iguales las escuelas de humano, menos tienen una misa que es muy bonito y una clase de religión que es muy bonito, pero no es bastante para ser una educación auténtica. Y eso es muy triste. Y tenemos que salir esa caverna de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, hay un buen filósofo, el padre de filosofía. Que se llama Platón, ¿no? Uh-huh. Y Platón fue el maestro de Aristóteles, uno de los mejores maestros en historia. Y él tenía esa imagen. Él escribió un libro que se llama La República. Y ese libro es muy importante. Dicen los hombres inteligentes, dicen que La República es el libro más importante de educación ya escrito en historia. Yo no estoy seguro que eso es verdad, pero cerca, ¿ok? Uh-huh. Entonces, ese libro es muy importante y tiene como 10 libritos en ese libro.
10 tomos, como decimos nosotros.
10 tomos. Y en el tomo 7 empieza con esa imagen donde Platón con su maestro Sócrates nos da esa imagen para mostrarnos que somos deformados y que necesitamos una educación de veras. Entonces, él da esa imagen. Y él está hablando con un hombre que se llama Glaucón. Y Sócrates es su maestro. Glaucón es el estudiante. Y es interesante de notar que Glaucón es el nombre para una cosa que se llama glaucoma. Donde estamos ciegos. Entonces, pienso que Glaucón, como una persona con glaucoma, es ciego y Sócrates está tratando de abrir sus ojos, ¿ok? Entonces, en ese cuentito, en esa alegoría, nosotros somos Glaucón. Y Sócrates dijo, imagínate un montón, y ahí arriba hay una puertita, y hay una caverna que va muy, muy, muy fondo, hondo en el montaña. Y allá atrás, en el fondo, hay una cosa muy extraña. Hay mucha gente. Y la gente están en filas con, ¿cómo se llama? Chains.
Con cadena.
Ya. Yeah. Con cadena en sus manos, su cuello, sus piernas, y están todos están así en unas filas, mirando atrás en la pared de la caverna. Y no se pueden mirar para atrás, ni para el lado, ni para nada. Y atrás de esas, ¿cómo se llama? Prisoners.
Prisioneros.
Son prisioneros, tipo. Y dijo que atrás hay una bridge,
hay un puente
atrás que está elevada, y hay hombres que están caminando que se llaman guardia, y atrás hay un gran fuego hecho de un fuego, y los guardos tienen objetos en sus manos y se ponen enfrente del fuego, y el fuego hace un
shadow, una sombra
allá en la pared de la caverna, y la gente que están prisioneros miran los sombras y hablan de las sombras y piensan que es la cosa verdad.
Sí, que las sombras son la realidad.
Sí, piensen eso, piensen que las sombras son realidad. Exacto, eso mismo. Y la cosa es que un día, un hombre de afuera de la caverna entra y se baja y quita las cadenas de un prisionero y tíralo allá, drags him.
Lo arrastra para afuera.
Exacto, para afuera. Y cuando el prisionero llega afuera, para la primera vez, él ve el sol. Y está tan brillante que it knocks him out.
Sí, lo se desmaya. El sol está tan ¿cómo se dice? Tan brillante que se desmaya.
Exacto. Y está fuera para como 3 días. Cuando reviva él mira, y por la primera vez en su vida, él ve un árbol real, un animal real, otros hombres reales, y él ve el sol. Y para la primera vez, él sabe, esa luz es completamente diferente que la luz allá abajo que es hecho de hombres. Entonces, cuando ve cosas reales, él entiende que los allá abajo están prisioneros, y él está libre. Entonces, él va abajo para decir a sus compañeros, sus prisioneros, lo que está pasando. Y él llega ahí y dice, hey, amigo, no vas a creerme, pero tú estás un prisionero y esas cosas, esos hombres no son reales. Y dicen todos, y la gente que él dijo se enojan.
Los prisioneros en la cueva se enojaron con él, porque les dijo,
tú estás echando mentiras a mí. Y llaman los guardias, y los guardias lo agarra y se lo matan por echando mentiras a los prisioneros. Y esa imagen es perfecto para describir nosotros en nuestro estado de caer, de ser caído. Estamos ciegos, estamos sordos, no vemos realidad como es. Tenemos que quitar las cadenas, necesitamos ayuda de los maestros para subir y ver las cosas reales de la luz del sol en vez de la luz artificial hecha de hombre. Eso es muy importante para empezar a entender una educación real. Entonces, la educación auténtica está allá en la luz del sol. La educación que no es auténtica de hombre es allá de las sombras y el fuego. Y esa es la imagen.
Exacto, ¿no? Excelente, excelente. Ahora, la siguiente pregunta, yo creo que usted me la contestó, pero quería aprovechar, se la voy a preguntar porque creo que tal vez puede elaborar un poco. Y es porque usted argumenta que hay estos dos tipos de educación.
¿Qué fue la pregunta? Yo sé que estoy hablando de las dos.
Sí, no, porque usted argumenta, o cuáles son los argumentos que usted da, porque usted habla de la educación del hombre, la educación de intelectual verdadera, la educación verdadera. ¿Por qué usted argumenta que hay dos tipos de educación? ¿Cuáles son los argumentos más fuertes que usted le podría presentar a la audiencia para convencerlos que sí, que hay gente en la cueva mirando sombra, sí, y piensan que eso es la realidad, y eso es lo que tenemos que aprender, y le voy a enseñar eso a mis hijos, y es lo que yo voy a aprender también, porque esto no aplica solo a los niños, también cuando vamos a escuelas ya está para adultos? Y porque usted dice que hay una educación que debe ser verdadera, que debe estar enfocada en Dios, que ahorita también vamos a hablar de eso, no estamos diciendo que la educación es solo religión, no es eso. Vamos a hablar del enfoque, pero ¿por qué usted argumenta que hay dos tipos de educación?
Es bien difícil decir de veras, porque es como que queremos que uno que es ciego ver, uno que es sordo oír. Entonces, la única cosa que puede cambiar la mente y el corazón de un prisionero es el amor que tenemos para nuestros hijos. Esa es una promesa de Platón. La educación allá abajo de la caverna es de forma todo. Cuando pienso en una sombra, es una cosa real, ese es un gran problema. Y no puede vivir su vida como Dios quería para ti. No puede agarrar virtues, ni sabiduría, ni nada correcto. Entonces, todos nosotros tenemos un fin propio, y ese es de ser cara a cara con Dios, con nuestros poderes.
Con nuestras capacidades, sí.
Uh-huh. Capacidades perfecto. Para eternidad. Ese es nuestro fin, de ser feliz con Dios. Allá abajo en la caverna, el fin es eternidad en miseria. Es horrible. Y deforma todo. La alma, la mente y también el cuerpo. Es abuso allá abajo. Entonces, si quieren de ver a sus hijos y si quieres Dios, ese es bastante para abrir sus ojos, agarrar el parafina del orejos y escucha a los maestros. No una persona como yo, pero una persona como St. Augustine, Platón, Aristotle, Thomas Aquinas, los maestros mejores del mundo. No creen en nadie que está hablando hoy de educación, porque es casi todos mentiras. Es impresionante. Entonces, yo pienso que el mejor argumento para salir de la caverna es que tenemos amor para nuestros hijos y para sí mismo en la forma buena, y queremos que ser perfectado por Dios y una educación auténtica.
Excelente. No, en el caso de nosotros, para ponerme de ejemplo, ¿verdad? Con mi esposa y yo, recuerdo cuando tuvimos la conversación con usted, hablábamos de eso, de que los niños, a mí, el ser humano tiene una capacidad para ir entendiendo, nosotros tenemos que guiarlos, ¿verdad? Poco a poco, pero lo más importante es su santidad. O sea, que ellos sean santos, que encuentren a Dios, que desarrollen virtudes, porque todo lo demás se da por añadidura, ¿verdad? La palabra de Dios dice, preocúpate por lo mío, que lo demás, ¿verdad? Yo me encargaré. Y eso, decimos que somos católicos, pero realmente no creemos eso en la práctica. Entonces queremos enseñarle a los niños, como hoy en día se enseña, que es basado todo en resultados, y que aprendan esto, aprendan lo otro, pasen tal examen, pero no se le enseña una base para realmente ser buenos ciudadanos y por ende buenos cristianos en esta vida y en la que viene, porque eso no se mira, solamente se miran los resultados. Entonces creo que eso es lo que tenemos que rescatar. No sé si quiere añadir algo, señor Steven.
Sí, tenemos que entender que las pruebas que dan allá abajo no son buenos para nadie, ni el Estado, como dicen. Pero yo siempre digo que es mejor quitar sus hijos de las escuelas públicas y también privadas y se queden en la casa con ellos sin hacer nada. Es mejor que mandarlos a la escuela. Ese es mejor, mil veces mejor.
Así de grave usted piensa que está en la cosa. Espérate, porque esto hay que rescatarlo. Usted dice que es mejor sacarlos de la escuela, no hacer nada, que obviamente no vamos a hacer eso, vamos a hacer algo en la casa también, pero vamos a suponer, no hacemos nada en la casa que tenerlos en la escuela.
Mucho, mil veces mejor para todos. Si sienten en su casa mirando los ojos a tu hijo para como 12 años, mil veces mejor que todo lo que van a hacer en la escuela, que es deformando. Pero ese no es una buena idea sin hacer nada. Entonces, nosotros somos condicionados a pensar que si queremos nuestros hijos que sean santos, tenemos que decirlos sean santos. Pero la cosa que no vemos de vez en cuando es que nosotros tenemos que ser santos primero, y luego no tenemos que decir nada. Quitar los niños de la escuela. Agarramos una educación auténtica para nosotros mismos primero, y nosotros tenemos que, ay, la palabra, luchar para ser santos nosotros primero. Ese es el mejor método de educar nuestros hijos. Sea un santo. Esa es la primera cosa que tiene que ser. Que nosotros estamos haciendo lo que queremos para los niños. No es bastante para decir, no quiero que esté en la escuela, vete, sea un santo, qué bueno, lee la Biblia. Ese no va a estar bastante, ¿entiende?
Sí, claro, no, claro. Ahora yo quería que volvamos otra vez a lo que las escuelas hacen. Sabemos que todo esto de las ideologías están invadiendo las escuelas, lo que se llama yo le llamo la agenda del abecedario, LGBT, JK, FN, MOPQ, RO, puedo mencionar todas las letras. Todo eso está en las escuelas. Si somos católicos, hay muchas fiestas que se celebran a veces en las escuelas que no, van en contra de nuestra fe. Los días de fiestas de verdad importantes, no de católicos, no los van a celebrar en la escuela. Eso no lo van a celebrar para nada. Pero también en las escuelas, está lo que le llaman ellos los estándares comunes de educación, lo que en inglés le dicen el Common Core, el Common Base Education. ¿Nos podía hablar un poquito de eso? Porque a veces la gente habla muy bien de todo esto, de los resultados, de que no, la educación hemos avanzado tanto, en el pasado nos enseñaba y mira todo lo que hacemos ahora. Señor Steven, ¿qué nos puede decir de eso? Porque tal vez la gente que nos está viendo, alguno no estará muy convencido. ¿Cuál es el problema con eso?
Ok. Outcomes Based Education. ¿Cómo se llama? Outcomes Based.
Common Based Education.
Yeah, Common Core Based Education es el pésimo, es la cosa peor del mundo. Es muy deformado y es un entrenador para hacer standardized tests, pruebas standardized.
Sí, básicamente es lo que hacen, disculpe, señor Steven, disculpe, es para traducirlo en español. Common Based Education, y corríjame si estoy equivocado, por lo que yo entiendo, para traducirlo es como decir que common base, que todos tengan como una base en común, todos los estudiantes, ¿no? Los grados, no sé, ¿verdad? Creo.
Tampoco no entiendo muy bien, pero pienso que Common Core Education es del national, dicen que es state standards, pero es mentira, es nacional, Common Core, que es una forma de outcomes based education. Standards based. Ah, standards based. Ese es, no, está bien con eso. Standards based education es donde tienen metas, tenemos es un artefacto de materialismo. Tenemos un, es como cientismo, es como el ideología de cientismo.
De científico.
Pero no es científico, no, es cientismo.
Cientismo,
que no es ciencia, no es ciencia de veras, es deformado y tienen esas metas que tienen que medir.
Medir.
Entonces, construyen ese método que es que no corresponde con cómo el humano aprenda. Es muy, muy feo. Y hicimos eso nosotros. Es todo lo que sabemos. La cosa que tiene que tomar su lugar se llama los artes liberales. Y infelizmente, los artes liberales tienen palabras como gramático, lógico, retórico, rhetoric.
Ajá, retórica.
Infelizmente, la escuela pública usa las mismas palabras, pero se invierten, pero son sombras de la cosa real. Entonces, para nosotros, si padres quieren dar una educación auténtica, tiene que ser una educación de los artes liberales de veras. Pero tenemos que tomar mucho cuidado porque la palabra arte en la ciudad de hombres es completamente diferente que arte en la educación auténtica. Y ayúdame a traducir arte.
Adelante. Okay. Sí.
Arte. Okay. En inglés, it's a fixed and definite procedure.
Es un proceso fijo y definitivo.
Definitivo, established by reason.
Establecido por la razón.
Razón. Pero no nuestra razón, el razón. Okay? Such that human activities.
Pues para que así las actividades humanas.
Reach their due and proper end.
Para que las actividades humanas alcancen su fin, el fin apropiado, el fin que tienen que alcanzar.
Perfecto. Ese es un arte en la educación auténtica. En la escuela de hombres, arte es self-expression, expresarse.
Sí, expresarse uno mismo. Ajá.
Sí.
Eso es arte ahora.
Es horrible y gramático. Ok, entonces, tres artes liberales, gramático, lógico y rhetoric. Esos artes tienen que ser liberating, tienen que liberar. Y en la escuela humana, gramático no es liberal, es servile.
Sirve.
Sirve. ¿Por qué? Tienen una palabra como gramática y científicamente lo hacen material y dan como worksheets, y destruye todo que se puede liberar de un arte verdad.
Exacto.
Discúlpame.
No. Lo dijo muy bien porque es exactamente lo que estábamos diciendo desde el principio, que todo enfocado a Dios, pero no es que estamos dando una clase de religión. Por ejemplo, yo aquí en mi casa con mis hijas, y cuando alguien toma la decisión de educar a su niño, lo primero que piensa es, ok, yo quiero que ellos sean santos, pero yo también quiero que aprenda aritmética, que aprenda a leer, qué sé yo, todo lo que tiene que aprender. Y todo eso va a venir, pero es si está enfocado todo hacia ese fin principal, que es llegar a la verdad y ser santo. Si no está enfocado en eso, de nada va a servir. Vamos a tener una sombra que en algunos aspectos sí se va a parecer y vamos a ver ciertos resultados, pero no va a ser ese fin que de verdad podemos adquirir si hacemos la educación como debe ser. Ahora, sí. Le hago la pregunta, ¿estamos hablando ya de educación clásica o esto es otra cosa? Porque esto está muy de moda ahora también, lo que le llaman classic education, educación clásica. Mucha gente dice educación clásica.
Sí.
No sé si hay mucha confusión con eso. ¿Qué es la educación clásica? ¿Es eso lo que estamos diciendo o es otra cosa?
Depende. El Estado ha podrido todo. Entonces, mayoría de los esfuerzos clásicos son más como la escuela de humano de la educación auténtica. Entonces, la palabra clásico, tenemos que recubrirlo.
Redescubrir.
Porque infelizmente los movimientos clásicos son la escuela pública con nombres clásicas. Dicen, estamos haciendo los artes liberales, grammar, logic and rhetoric, pero son sombras, no la cosa de vera. Entonces, tenemos que decir aquí, pienso, que estamos buscando una educación auténtica que respeta los 2000 años de nuestra tradición y la historia, en vez de decir clásico, porque también la escuela de hombres se llama traditional school.
Sí, que escuela tradicional, ajá.
Destruyeron la palabra tradicional, destruyeron la palabra clásico. Entonces, tenemos que decir ahorita la educación auténtica para recubrir lo que es. Y yo estaba pensando, la llave es libertad, de veras. En la escuela de hombres dicen que libertad es como licencia, como se puede hacer lo que quiere hacer, y ese no lo que es. Y la mejor manera de entender eso es de, en la Biblia, cuando Jesus dice, if you abide in my word, primero, abide in my word, you will be my disciple. Primero abide, segundo, you will be my disciple, and then you will know the truth.
Sí, pues Jesús dice, primero sigue mis palabras, sé mi discípulo, y después sabrás, conocerás la verdad.
Yes. And cuatro, la verdad va a liberarte.
Y la verdad te los hará libres, exacto.
Yeah. Y exacto. Esta es una cosa grande, que es el imagen de los artes liberales, para liberarse, para verdad y virtues.
Sí, las virtudes, correcto.
Las virtudes, sí, esas cosas. Y aquí en la escuela de hombres, libertad es licencia y deberes son esclavos. ¿Esclavos?
Sí, son esclavos de sus propios gustos, pasiones, porque como decía usted, es para expresarse. Es para ellos expresar, no, yo escribí una historia, mira que, o compuse tal música o canción, y nada es como para liberar y mostrar lo que usted decía ahorita, el seguir la palabra de Dios, el seguir el fin único, que lo veíamos, es que lo vemos en la música que es verdaderamente clásica, ¿no? No la que le llaman clásica ahora. Pero uno ve cómo esas canciones y la música era para elevarnos, que estaba el crescendo y todo eso en la música, donde te va elevando y te va llevando para llegar hasta ese punto donde nos encontramos casi con Dios, con tan solo escuchar una melodía. Y pues creo que en eso debe estar en todo lo que hagamos, aritmética, lo que sea, de la educación que estemos haciendo. Ahora, le pregunto, señor Steven, debido a la escasez en lugares que enseñen, ¿verdad? Enseñen bien, moralmente, que no contradigan, me gustó lo que dijo, los 2000 años de magisterio, de tradición, de las enseñanzas de Cristo, de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y que muchos han optado por irse por la educación en el hogar. Pues creo que esta pregunta ya la respondió, ¿verdad? ¿Usted recomienda la educación en casa?
Claro, ¿sí? Claro que sí.
¿Y cuáles son los beneficios de hacer eso?
Hay mil veces de más. Escuela en la casa es ahorita es el mejor, porque los padres son responsables para educar a sus hijos y Dios da gracias a los padres para hacer eso. Y los padres tienen el amor propio para sus hijos y están hechos por eso. Yo pienso que la mayoría de los padres no sienten bien de eso porque la escuela ha mentido diciendo somos expertos, sabemos lo que es bueno para su hijo y nosotros no sabemos mejor, entonces lo creemos.
Sí, nos dicen a nosotros que no estamos capacitados. ¿Qué a eso voy? Porque muchos papás piensan que no están capacitados. Porque cuando yo he hablado con gente y le digo educación en casa, ¿y cómo rayos tu esposa hizo? Tu esposa ¿Cómo nos podría dar unas ideas de cómo es posible de que usted recomienda para la gente que piensa eso? No, pero es que yo no sé nada. ¿Cómo yo puedo educar a mi niño?
Sí, sí. Es por eso que dije que se puede quedarse en su casa sin hacer nada y ya está haciendo mejor que la escuela se puede. La cosa es que la sombra es que están tan ocupadas en la escuela haciendo mil cosas que no tienen valor y parece que están haciendo muchas cosas. La cosa primaria que tenemos que estar es ser, no hacer. Ser, recibir lo que está, la palabra, recibir la palabra es la cosa primaria de una educación y no tiene ningún minuto para recibir nada en la escuela, pero hay mil personas haciendo muchas actividades y no podemos hacer eso en la casa. Y qué bueno que no, pero pensamos que tenemos que hacer eso porque eso es la escuela. Pero te prometo que es una sombra, es una mentira. Entonces, los padres deben agarrar a sus hijos, queden con ellos en la casa, no tienen que hacer como 8 horas de estudiar por día. Puede ser eso en como una hora y media. Y lo demás, estén en familia, junto, creciendo en virtudes y saber.
En virtudes, ¿eh?
Sí.
Claro.
La única cosa es que es también bueno buscar otra gente como usted. Tiene hijos, yo tengo hijos. Podemos juntarnos si pensamos lo mismo y queremos la auténtica educación. Si somos católicos fieles, ese es bueno para hacer comunidad, pero no tiene que ser grande. Unas familias está bien para pasar tiempo y juntos pueden buscar trustworthy, pueden buscar
confianza, que sean de confianza. Ajá.
Unos profesionales que en quien tienen confianza para enseñar una cosita. Por ejemplo, si no entiende Euclidean geometry, busco
no sabe geometría. Ajá.
Sí, busco un católico que puede enseñar eso a sus hijos por un semestre, algo así. Esa es una buena idea.
Claro.
Tiene que tomar mucho cuidado con las programas de homeschool, de escuela de casa, porque tiene la forma de la escuela de humano. Entonces, es poquito mala noticias, pero te prometo que es mejor quedarse en la casa. Todos los padres tienen gracias y fueron hechos para ser sus hijos maestros de veras. La escuela no es robot para quebrar la familia. Es de propósito. De veras, es diabólico. Es del diablo.
Claro. ¿No? ¿Sabe qué, señor Steven? En el caso de nosotros, por ejemplo, y es difícil decir todo lo que uno hace, ¿verdad? Pero por lo menos mi señora, ella sí ha buscado programas, que los hay. Uno busca online, en línea, y hay muchos. Y hablando con otros papás, ellos te dicen. Pero es como tú lo implementes en tu casa. Y obviamente, si uno tiene la mente de que lo primero es que mis hijas o mis hijos sean santos, pues el día comienza con una oración, que yo creo que es un regalo hermoso para cualquier niño, que se levanta, ok, vamos a empezar el día, hace su oración de la mañana, comienzan la primera clase, lo que sea, hacen tarea, va a haber un refrigerio o lo que sea, hacen una oración, si hay un santo ese día, se discute el santo, se lee algo que sea relacionado con el santo. Es enfocar todo en esa vida católica, cristiana, bonita. Y a la misma vez ellos van aprendiendo. Y los niños son como esponja. Ellos aprenden súper rápido. A veces los papás como que nos estresamos mucho. Yo me sorprendo, por ejemplo, nosotros, mi primera lengua es español, la de mi esposa también. Les enseñamos en inglés. Pero el inglés que ellas saben, yo sé que es por las amistades y por la gente que ven en la iglesia. Es increíble cómo lo bien que ellas lo hablan. O sea, ellos son esponja. Y aunque nosotros tenemos nuestro acento, ellas lo aprenden. Pero solo para poner algo de ejemplo. A veces hay personas que siguen con eso de que no, es que yo no puedo. Sí, tú puedes. Sí, tú puedes hacerlo. Otra cosa que yo quería preguntarle, Steven, porque hay gente que también dice, pero es que mi esposa tiene que trabajar. Yo tengo que trabajar. No tenemos otra opción. ¿Qué le puede decir a esas personas que pues siguen en ese círculo y pareciera que no van a salir nunca de ahí?
Sí, sí. Ese es un gran problema. La cosa es que sin excepción, tiene que quitarlos de la escuela pública, pero hay unas escuelas Yo conozco a un hombre que se llama Michael Beleka. ¿Lo conoce?
No, lo había escuchado.
Él vive en Florida y él ha empezado unas escuelas, los Classical Charter Schools.
Okay.
Y si busca una charter school que no es tan podrido como la escuela humana, ese es mejor que la escuela pública. En unas formas también está un poquito mejor la escuela católica, porque por lo menos están con familias que son de la fe, como nosotros. Ese es mejor que la escuela pública en unas formas, pero hay unas escuelas católicas que son peores que las escuelas sí. públicas. Pero tiene que quitarlos y buscar una charter school o una co-op como Regina Shelley Academy.
Ah, ya, claro. Sí, he escuchado Regina Shelley. Ajá.
Regina Shelley, algo así. Es muy, muy, muy triste, pero nuestro mundo ahorita, ¿por qué quieren quebrar la familia? Hace la mujer, trabaja, y el hombre también, y es casi imposible. Es una emergencia, de veras. Pero sí. Si pueden quitar sus hijos de la escuela, mejor. En todo, muévese a una casita, una tienda. Sí.
Sí. No, y algo importante de los que tenemos ya niños grandes, teenagers, yo tengo dos varones que ya están grandes y ellos fueron a escuela pública. Y Dios hace su obra también, ¿verdad? Uno de ellos está muy, muy activo con las cosas del Señor. Ambos son buenos. Pero uno tiene su día fuerte porque es que le están enseñando otras cosas allá. Lo otro es las amistades. O sea, los niños que están allá no estamos todos en la misma página, que es lo que usted decía de hacer esto a comunidades, que usualmente yo recomiendo mucho las parroquias tradicionales católicas, y le digo a la gente, hay mucha gente que hace homeschooling ahí, no sé si es coincidencia, pero vamos a la misa en latín y también nos encanta el homeschooling. Somos unos rebeldes, como nos dicen. Pero ahí uno aprende muchísimo, ve gente que lo ha hecho lo llevan haciendo por décadas, y ahí es que uno aprende. So, yo solto a la gente, eso es lo primero, ir buscando, moviéndose y estar dispuesto a hacer sacrificio. A veces, mira, toca mudarnos a una casa más pequeña, no sí. tener dos automóviles. Realmente el niño necesita tanto. El niño lo que necesita es un plato de comer, la cama, pero lo más que necesita es el santo. Entonces, ¿para qué tanto lujo? Estar pagando tanta renta, tantas cosas. Y entonces los dos tenemos que trabajar. Cuando, mira, podemos vivir una vida un poquito más sencilla. Pero mira, ahora mi señora o uno de ellos o un trabajo parcial, no sé, pero podemos entonces tener los niños en la casa, educarlos, no exponerlos a esta basura que le dan en las escuelas, porque no es tenerlos en una burbuja, no estamos hablando de eso. El niño va a ver la realidad siempre, pero los endoctrinan allá y cuando tú le dices lo contrario en tu casa, el niño claro. no te va a hacer caso. No te va a hacer caso porque la maestra me dijo que existen yo no sé cuántos tipos de familia. La maestra me dijo que yo puedo escoger si soy hombre o mujer. La maestra me dijo que yo vengo del mono. Entonces, ¿cómo tú vas a contradecir todo eso?
Es una locura. Tenemos que empezar. Esa es la verdad, que la única cosa que protege a los niños de lo que está pasando en la escuela es una familia buena. Entonces, los sacramentos, como su familia, pueden sobrevivir. Pero yo estoy diciendo que es mejor protegerlo para quitarse. Pero si están en la escuela, tiene que ser muchísimo fiel, muy fiel, y como su familia. Entonces, yo quería repetir lo que dijo.
Señor. Sí, es bien difícil. Y de verdad que yo espero que lo que hablamos hoy, no sé si señor Steven quiere añadir algo más. Creo que lo cubrimos todo, pero si hay algo más que se nos haya quedado, por favor, para que lo añada. Pero creo que más o menos pudimos ver la diferencia de lo que es con el ejemplo que dio la literatura. De las artes liberales, o sea, el objetivo, ¿cuál es? El objetivo de nosotros, por ejemplo, de vivir. Nadie está diciendo que es malo tener un buen trabajo. Nadie está diciendo que no, que malo que el niño no. No, pero si el niño va a ser doctor, que lo haga porque le quiere servir a Dios siendo doctor. Sí. Al contrario, hoy en día los niños, que quiero ser doctor para comprarme una casa grande, para tener una familia, para tener un carro chévere. Yeah. Primero es Dios y luego todo lo demás poco a poco al servicio de Dios. Bueno, señor Steven, ¿algo más que quiera añadir para ir concluyendo?
Me disculpo mi español, pero fue un placer hablar con ustedes y si puedo ayudar en algo, por favor, llámame, escríbame para cualquier. Te doy mi email address. Si hay padres que quieren hablar, podemos hablar.
Claro que sí. Yo lo voy a compartir en la descripción del programa. Yo sé que de los países que nos ven, aquí en Estados Unidos somos afortunados. Hay muchas comunidades que hacen educación en casa. En México yo sé que está creciendo bastante. He escuchado de, inclusive de comunidades que ya lo están haciendo, pero en otros países a veces no hay. Empezar, buscar. Dios proveerá, como digo yo, ¿verdad? Uno tiene que hacer las cosas primero sin ningún miedo, porque si yo sé que a mis hijas las van a exponer a algo que yo entiendo que es diabólico y va en contra de mi fe, yo hago lo que sea. Hay que hacer lo que sea. Aquí no hay excusa. Entonces, pues, definitivamente, si necesitan algún consejo, vamos a compartir el email del señor Steven. Todos saben mi email también, mi correo electrónico, si necesitan alguna dirección. Ya en algunos me han escrito, yo a veces se los envío a mi esposa, que es la que está más al tanto con los programas y eso. Y pues ella les ha contestado a algunas mamás que nos han escrito y papás. Así que si alguno necesita algún consejo, déjenos saber, pero no lo piense dos veces. El señor Steven mejor no lo podía haber dicho. Es mejor tenerlos en la casa y no enseñarle nada, que eso no lo vamos a hacer, pero estamos diciendo, porque así de grave es. Mejor no enseñarle nada que tenerlos en una escuela pública, definitivamente. Bueno, señor Steven, para mí ha sido un placer tenerlo en el programa. ¿Algo más que quiera añadir para terminar?
Es todo, solamente que fue un gran placer hablar con ustedes y si puedo ayudar, voy a ayudar.
Excelente. Bueno, pues señor Steven, de verdad que vamos a estar orando por usted. Le pido a la audiencia que oren por el señor Steven, su próximo Santo Rosario que vayan a hacer, ofrezcaron por el señor Steven, que hace un trabajo fuerte, escribe mucho, está pendiente a estos temas que sabemos que a veces nos persiguen y nos juzgan y bueno, muchas cosas que hay que pagar a veces por hablar la verdad. Y lo admiramos mucho y le pedimos a Dios que el Señor le siga dando fuerza, salud y vida para que siga bendiciendo a su familia y siga sirviéndole a Dios, que es lo más importante. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.